Vamos a hablar con Paula Pía Ariet, es economista, directora de gestión consultores, un poco para meternos en un tema que todavía es un tema de discusión. Ayer los gobernadores que se reunieron con el presidente, o que tuvieron la reunión en realidad, no con el presidente, sino con funcionarios nacionales, concretamente dijeron acompañarlo. El pero está en el tema impositivo y fundamentalmente en el tema ganancias, ¿no? El impuesto a las ganancias. La pregunta que nos hacíamos es qué pasa con otros países que pueden ser más o menos referentes, como la República Argentina. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? ¿Se cobra o no se cobra? ¿Cómo se cobra? Y si se tienen en cuenta algunas otras cuestiones. Paula, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Acá estamos con mi compañero Diego Puebla, Fede Acosta, para hablar de este tema. Digo, si hay que hacer una comparación con países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con...?
Hay un punto que me parece re importante es la discusión, más que está en la parte de los impuestos, está en la parte de la recaudación.
Ajá.
¿Y qué se hace con la recaudación?
Claro.
Lo que digo es, lo que las provincias discuten es que se va a distribuir entre las provincias ese impuesto que recaudan, y por qué pelean por algunos impuestos y no por otros. Uh-huh. Por ejemplo, el impuesto país es un impuesto que no se coparticipa. Lo que recauda el Estado queda para el Estado Nacional.
Sí.
Si se coparticipa, por ejemplo, ganancias. Por esto un botín, o sea, por esto están tan preocupados. Y además porque impacta en el poder adquisitivo de las personas. Como también impacta en el poder adquisitivo de las personas el impuesto al valor agregado,
claro,
que sí se coparticipa.
Uh-huh.
Entonces, es como que ellos están muy preocupados en esos dos impuestos, porque esos dos impuestos le implica tener mayores ingresos.
Uh-huh. Bien.
Para mí, digamos, deberían pensar en cuáles sacamos, no cuáles coparticipamos, cuáles nos distribuimos.
Y en el caso de impuesto a las ganancias, digo, la idea era un poco hacer una comparación, o sea, existen otros
Bien.
Países con los que podamos compararnos y cómo se cobra ese
claro,
impuesto.
Claro.
Pensando
desde
el lado de quienes lo pagamos, ¿no? O de
claro,
quienes lo pagan.
Exacto.
Ojalá que pagar impuestos a las ganancias, pero no.
Claro, ojalá que todos paguemos impuestos a las ganancias, que sería un muy buen problema y una muy buen problema para las provincias, porque tendrían ingresos adicionales. Pensemos, el impuesto a las ganancias podríamos mirarlo desde dos lugares. ¿Es el impuesto a los ingresos o el impuesto a las ganancias? Porque la ganancia sería lo que te queda neto después de haber consumido. Tuviste estos ingresos, tuviste estos gastos, el neto es lo que vos pagás de impuesto a las ganancias. Entonces en Argentina se cambió impuesto a los ingresos. Entonces, ¿cuánto vos pagás por haber tenido ingresos, independientemente de cuáles fueron tus gastos? Esa es como una diferencia muy importante. ¿El resto de los países tienen impuestos? Sí, tienen impuestos. ¿Tienen impuestos a los... ¿Y son iguales que acá? No, no son iguales ni se denominan iguales.
Uh-huh.
Vos lo que tenés es que hacer ir haciendo un aporte. Por ejemplo, en Estados Unidos vos es el 5%, depende, cambia mucho si es una empresa individual o es una persona física o es una sociedad. En Chile pasa exactamente lo mismo. Va a depender de si sos una persona individual o si sos una sociedad, lo vas a pagar de una manera distinta y una alícuota distinta. El impuesto a los ingresos, como está en la Argentina, nosotros pagamos, es muy fuerte y no es igual que tenés allá, pero sí tienen impuesto a los ingresos y sí tienen impuesto a las ganancias y sí tienen que pagar aquellas personas que tienen ingresos. Lo que pasa es que es por bandas mucho más altas que las que nosotros tenemos.
Claro, claro. Al que se llama mínimo no imponible.
Exacto, el mínimo no imponible de los otros países es mucho más alto. Nosotros, viste que hay una cosa que sí llamamos la presión tributaria. La presión
sí.
tributaria en Argentina no es la más alta del mundo. No, hay países que tienen mucha más alta que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que la contraprestación que tenés por esa tributación tan alta.
Uh-huh.
Entonces vos acá tenés una alta tributación, pero también tenés que gastar mucho en salud, porque la salud pública no te brinda ese. Entonces tenés que gastar vos en salud. Tenés que gastar más en seguridad. Entonces
claro.
Es como pagás dos veces.
Claro, claro. Ahora, estaba leyendo el caso Brasil, ¿no? En donde
sí.
la recaudación tributaria alcanzó, bueno, en cuanto a millones de reales, 280 mil millones de reales. Dicen
sí.
que es el mejor registrado en los últimos años, desde 1995, y fundamentalmente se hace sobre las grandes fortunas.
Claro.
Cosa que acá no está en discusión, ¿no?
Sí, acá hay tributos a las grandes fortunas. De hecho, fue lo que a Alberto lo salvó en un momento, un impuesto adicional a las grandes fortunas, sí, que le generó ingresos adicionales muy grandes.
Claro.
Sí, se tributan exactamente igual. Lo que pasa es que al haber nosotros tenido años que hemos tenido caída en el nivel de actividad, también caen las grandes fortunas.
Claro, porque en Brasil les ha dado un muy buen resultado. Incluso hablan de
bueno,
la masa salarial que ha crecido un 7,2%.
Esa es la diferencia, en que ellos están en crecimiento y no están como nosotros en caída.
Claro.
Entonces ellos han tenido crecimiento en la recaudación porque han tenido mejor actividad, mejores ingresos. Ha sido a la inversa que nosotros. Nosotros cae el ingreso, cae la recaudación por ingreso, cae la recaudación hasta por las grandes fortunas.
Paula, hay tal vez una gran diferencia y creo que excede solo la economía. Me da la impresión que Brasil tiene políticas de Estado que por allí en la Argentina no son muy comunes, en diferentes ámbitos, ¿no? En lo social y demás. Entonces esto se sostiene, sea cual fuera el gobierno que esté.
Mira, si vos te fijas, ellos en la pandemia, o sea, tuvieron nosotros tuvimos absolutamente, decimos, la parte opuesta de lo que lo hizo Brasil. Si vos sacás los números, los números no le fueron tan mal al gobierno anterior.
Otra economía igual, ¿no? La de Brasil. O
sea, por supuesto.
El puerto de América del Sur, claramente.
Absolutamente, absolutamente. Pero así todo, digamos, perdió las elecciones. O sea, y la gente, no porque no le hubiera ido bien, no lo eligió, sino porque tuvo malas políticas. Tuvo políticas económicamente, les fue bien, pero no fueron las políticas que el pueblo eligió. Y eso también, fíjate que ellos no siempre eligieron solo por la parte económica. Y si hay políticas de Estado, muchas cosas fueron radicalmente opuestas entre los dos últimos dos gobiernos. Hay cosas que se mantienen, sí, pero igual es una economía que sigue creciendo, aun cuando tuvieron dos economías muy distintas y dos sistemas muy distintos.
Ahora, ¿hay países en donde prevalece la estrategia de no aplicar pisos, por ejemplo, para el impuesto?
Sí, hay países que pagan mucho menos, que cobran mucho menos. Por ejemplo, países como Panamá tiene muchísimos menos, es muchísimo más baja el impuesto que vos pagas. Son países que son mucho más libres. De hecho, por ejemplo, recién hacíamos un análisis, el impuesto a valor agregado de Panamá es 7%.
Claro.
Y nosotros tenemos en promedio 21. Tenemos cosas que tienen 27.
Igual, consulto, ¿no?, respecto a Panamá.
Sí.
También sabemos que es un paraíso fiscal en algún punto.
Tal cual, por eso.
Hay situaciones, o sea, es como cuando decimos el estándar de vida en Suiza. Y bueno, pero es un paraíso fiscal del planeta, ¿no? O sea, no.
Claro.
Esa es la gran diferencia.
Lo que pasa es que la diferencia en Suiza, vos tenés impuestos más altos todavía. Lo que pasa es que no te preguntan de dónde vienen tus ingresos.
Claro.
Esa es la diferencia.
Claro.
Digamos, vos tenés que pagar impuestos. No pagás tan altos, pero no te preguntan de dónde viene, que ese es el problema que tienen, digamos, que sería como un caldo de cultivo para aquellas actividades no lícitas donde los dejás que puedan blanquear toda su economía.
Ahora, en la República Argentina, con el borrador que ha presentado el gobierno, se calcula 1,5 millones más de trabajadores que deberían pagar el impuesto a las ganancias, ¿no?
Sí, exacto. Ese es lo que caería, digamos, y eso sería un impacto muy negativo en el poder adquisitivo y eso podría ser una contracción del consumo más grande.
Exacto.
Pensemos, miren, son 6 millones de trabajadores formales. Hay 1 millón que pasaría a pagar impuesto a las ganancias.
Estamos hablando de un número altísimo.
Sí.
Y de un descuento muy importante para la gente que trabaja, digo.
Muy grande sería. Va a ser un impacto muy fuerte en la economía.
Muy, muy fuerte.
En sus economías, sí.
Exacto. Con sueldos que también están, digo, hoy por hoy, bastante bajos.
Golpeados.
Muy golpeados y además seriamente afectados por la inflación también.
Absolutamente. Va a ser una medida que va a ser, creo que, digamos, de hecho, de las más anti, digamos, que va a tener el menor impacto positivo para el gobierno.
Ahora, ¿es sumamente necesario para las provincias aumentar el mínimo no imponible?
Bueno, ahí, ¿por qué restituir ganancias? Ganancias lo restituyen para poder aumentar los otros gastos que necesita el Estado aumentar, que los tiene contraídos, muy contraídos, y que está haciendo una licuación de esos activos, de esos gastos que tiene.
Sí, bueno.
¿Cuán imprescindible es aumentar? Si vos no puedes aumentar la actividad y necesitas aumentar los ingresos, la única que te queda es aumentar los impuestos o emitir.
Claro.
Emitir, ha dicho el gobierno que no va a dejar de hacerlo.
Que no lo va a hacer. Entonces,
que la va a dejar de hacerlo porque lo venía haciendo igual.
Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que vos tenés motivos para emitir. Ahí es donde está la diferencia. ¿Qué es lo que hace que vos emitas? Es la diferencia, digamos. Vos podés emitir sin respaldo y sin motivo, o con respaldo, digamos. Esa es la diferencia entre una emisión y la otra.
Desde la parte de economista, lo charlábamos incluso hace un buen rato aquí con el equipo. No pagar muchas de las obligaciones que hay, o por allí haber afectado algunos pagos, que es un poco la impresión general que tenemos por parte del gobierno nacional, y que se estén y que estén dando los números en superávit, no es la solución final, ¿no?
Seguro que no.
¿A costa de qué es el superávit? Es el tema.
No, yo los otros días decía, nosotros hoy, por ejemplo, bajamos la tasa de interés, el Estado bajó la tasa de interés y la gente no se fue al dólar. Vos decís, che, es una buena, es bueno esto.
Sí.
Y ahí cuando vos decís, es bueno y es malo. Hay que tener en cuenta el por qué se está dando esto. ¿Es bueno que la gente no se haya ido al dólar? Sí, es bueno. El problema es que no es bueno porque ha habido una caída tan grande del consumo que la gente, los dólares que tiene, los vende.
Los está vendiendo y por eso...
Entonces, exacto. Esto es como cuando vos decís, che, me tengo que ir a hacer un tratamiento de conducto. ¿Es bueno? No es bueno. Es feo y te va a doler. Ahora, es peor tener el problema. Es decir, ¿es la única solución posible? Yo, si hasta ahora vos me decís, creo que yo no hubiera visto otra. Creo que sí hubiera cambiado la velocidad de algunas cosas. Pero hoy teníamos un problema tan grave que sea cual sea, íbamos a ir por este camino. Ahora, ¿cuánto es lo que podemos resistir? ¿Cuánto es lo que...? Y ahí es donde está la gran duda. Hay indicios que son positivos y hay algunas cosas que sí. Hay algunas cosas que nos preocupan a todos un montón y que necesitamos aumentar la actividad. Yo, por ejemplo, creo que lo que necesita el Estado es bajar la parte impositiva para dejarnos ser más competitivos.
Claro.
No me puedes permitir competir con el mundo con esta tasa de impuestos.
Claro. Bueno, hablando del tema de actividad, está absolutamente paralizada la obra pública, por ejemplo.
La obra pública.
Y la construcción.
La construcción en general, una enorme cantidad de gente de ese sector que ha quedado sin trabajo.
Absolutamente. Lo que pasa es que ese era un sistema, ese era uno de los lugares más corruptos que tenía la Argentina. Entonces, creo que de la manera compleja, pero había que, de alguna manera, atacar un problema muy grave que tenía la Argentina, que era la corrupción en la obra pública. No es la mejor manera en la que hicieron, pero hoy han desarmado este sistema que fue perverso durante muchos años en la Argentina, pero bueno, no hay forma de... Ahora deberían empezar a generarla.
Claro.
Ese nivel de corrupción.
O sea que, teóricamente, lo que ha dicho Milei es que a partir de ahora la obra pública debería financiarse desde el sector privado, cosa que sabemos que... No puede haber un Estado absolutamente ausente, y mucho menos se habla de cloacas, de agua, de servicios.
Absolutamente.
¿No?
Claro. No existe país en el mundo. Hay algunos que hablan del modelo de la chilena y otros que... Hay algunos modelos, pero no, seguro que no. Lo que pasa es que tampoco puede haber un sistema tan corrupto. Entonces es como, bueno...
Paula, estamos sobre las noticias, pero quizá en una línea. ¿Somos tan optimistas como para que mayo sea un mes en el cual se empiece a sentir el alivio para los trabajadores? ¿Qué le pensás?
Para la economía yo lo veo más en junio, con un poquito de crecimiento. Nos queda abril y mayo complicado todavía.
Bien, vamos a ver quién llega.
Perdón.
Vamos a ver quién llega.
¿Quién me encantaría decir otra cosa.
Es la mirada experta. Exacto. Sobre algo que nosotros esperamos.
Paula, muchísimas gracias.
Un gusto, muchas gracias.
Encantada, hasta luego. Paula Pía Ariet, economista, directora de Gestión Consultores.